Seguimos en Camacuá Diario y estábamos prosiguiendo con este ciclo de entrevistas que recuperan la memoria y la historia del Jardín y Extensión Escolar de AEU. Hoy nos toca recibir a dos directoras del jardín, las dos más recientes directoras, Andrea Pereiro, quien hoy es la directora del jardín, y su antecesora, Carolina Núñez. ¿Cómo están? Bienvenidas, gracias por estar acá.
No, hola. Por favor. Gracias a vos.
Bueno, les toca contar la historia más reciente del jardín, o por no decir la actual, en el caso de Andrea. Y la idea es que nos cuenten un poquito cómo han vivido, primero cómo han recibido desde adentro del jardín todas estas historias que son anteriores a ustedes, cómo les han llegado cuando ustedes llegaron al jardín y cómo las han transmitido a las siguientes generaciones. Capaz arranco por Carolina, que fue la primera en llegar al jardín. Contá un poquito tu vínculo con el jardín de AEU, cómo fue y cuáles fueron las primeras cosas que recibiste de las históricas.
Fua, es complicado, bueno, pero a ver.
Es muy amplia la pregunta.
Es muy amplia, pero bueno, vamos a y yo hablo mucho. Ese es el problema.
Ah, no es un problema.
Como maestra, como buena maestra. No, yo entré en el año 89 y para mí era todo muy, como muy natural, creo que para mí, para mi generación, o sea, nos encontrábamos con compañeras mayores. Creo que la estrategia que se tenía desde la dirección histórica del jardín era que cada vez que entraba una maestra joven, había alguien que sin saberlo, yo sin saberlo, te ayudaba, te guiaba. Te guiaba en una institución muy grande, muchas, o sea, yo era maestra del nivel 2 años y para que te hagas una idea, teníamos 6 grupos, ¿no? Había mañana y tarde, por ejemplo, éramos un montón, mucha gente, mucho niño, mucho padre, y entonces era un poco complicado, pero uno aprende, te transmiten la filosofía, las ideas que hay que hacer, que hay que desarrollar en el día a día, de una manera natural, ¿no? Es lo que me sale. En una reunión que tuvimos hace poco, acá en el tercer piso, una de las compañeras contaba, por ejemplo, que una compañera que tuvo a su compañero muerto en la dictadura, que con 2 hijos pequeños, uno que sabe su historia, digamos. Ella no contaba nada de eso, ella contaba que en febrero del 74 se discutía si las palanganas que se iban a comprar para bañar, para lavar a los alumnos, debían ser rojas. ¿Qué significaba ese color, o celestes, o lo que fuera, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo esta mujer, en febrero del año 74, si uno piensa que hacía 7 meses que habían dado el golpe de Estado, estaban pensando en eso? Y otra compañera trae que también en febrero del 74 se repartieron a estudiar. Y un grupo estudió a Piaget y otro grupo estudió a Balón, 2 filósofos de la educación, psicólogos, franceses, y que parece que me pongo a estudiar. No, a ver, no es nada fácil, te puedo asegurar, estudiar a Piaget. Es como leer a Kant en un punto, ¿no? En algunas cosas, te quiero decir, es complejo, ¿no? Y no solo ellas lo estudiaban en febrero del 74, porque además, insisto, en febrero, playa, sol, ¿no? Y bueno, y es eso que estaba todo centrado en la tarea. Para mí el éxito, y porque esto ya dentro de poco va a tener 50 años, el éxito es en la tarea, es centrar todo en tu tarea, en la tarea docente, que uno es con pasión, es con amor, porque desde otro lugar no se puede. Entonces, es eso, ¿no? Es esa admiración, digamos, de esas mujeres que estaban todas destituidas, por supuesto, además, o sea, se habían quedado sin empleo y le pusieron toda su inteligencia y su pasión y su amor, y hicieron eso, y la tarea continuar como se hizo hasta ahora y se seguirá haciendo.
En tu caso, Andrea, ¿cuándo entras al jardín como maestra y en qué momento lo encontraste en ese momento? Valga la redundancia, ya con una transición capaz que ya un poco más hecha, pero ¿cómo fue en tu caso?
Yo entro en el 2000, en otra coyuntura histórica, de las fundadoras y de las maestras que estuvieron más en esta época donde se gestó el jardín, había muy pocas. Yo, hablando con muchas compañeras y amigas, creo que la generación de Carolina, lo que decíamos fuera de micrófono, es un nudo grande que genera entre las que estuvieron en una época originaria, o sea, empezando, y cómo se fue transmitiendo muy naturalmente eso que uno queda como impregnado cuando entra. Yo entro y, bueno, me encuentro con muchas maestras mayores, pero como me siento en casa, como que se daba algo que realmente te hacían sentir cómoda, pudiendo brindar lo que vos traías para brindar y recogiendo y valorando todo lo que había para con lo que te encontrabas y encontrabas y después reproducías en los distintos aspectos educativos. Algo, escuchando a Carolina, me parece que el jardín, me vino como una reflexión de que el jardín ha podido y sigue, y en ese desafío es el presente que hoy nos encuentra, entretejer ese entre lo que estuvo y lo nuevo, es el entre, el continuo de lo que estaba, pero dando lugar a lo nuevo, que esto lo trae mucho Hannah Arendt, una filósofa alemana, una de las principales del siglo XX, y que se centra la tarea educativa entre... O sea, como maestra recibís a las nuevas generaciones que se están apropiando del mundo. La institución AEBU recibía, con todo su historial que marca, que compromete, que te hace sentir que estás en un lugar que tenés que seguir dando lo máximo que podés seguir dando para que eso siga, con la trayectoria siga con ese cimiento que tuvo, que es un cimiento de compromiso, de generar esperanza y de generar como... caminar para una sociedad más justa, ¿no? Y sin el eslogan, pero sí como dando la semillita de eso, o sea, que eso es lo que necesitan los niños, o sea, que le volquemos esperanza más allá de las dificultades que en todos los tiempos nos encontramos.
El jardín ha tenido como señas de identidad en su estilo educativo, por decirlo de alguna manera, la impronta artística, clases de música, los sapos cantores... En su momento también las clases de francés, que yo tengo entendido que ya no están, pero fue una seña. ¿Cómo se fueron ustedes llevando con tratar de mantener las tradiciones, pero también aggiornarse a la actualidad?
Bueno, sí, eso siempre es... Los cambios cuestan, ¿no? Y uno, lo más humano es, por ahí es resistirse, ¿no? A veces... Lo digo porque en mi caso personal, por ejemplo, yo dudaba mucho del inglés, por ejemplo. Y si lo miro hoy en perspectiva, digo, no, está.
Es innegable.
Exacto. Y así como muchas otras cosas, se incorporó, por ejemplo, el área de informática, ¿no? Un área que fue también un pilar, señera, en la educación en este país, ¿no? Fue el primer jardín que tuvo un robot, ¿no? Entonces, hoy se habla un montonazo de robótica, es más. Yo qué sé, ves en la Facultad de Ingeniería, con cursos de robótica para los estudiantes. Bueno, el jardín de AEBU en el año 93, si mal no recuerdo, compró un robot traído de Francia y se empezó a trabajar. Entonces es mucha cosa, pero no es por una pose, no es por ser vanguardista, ay, que tengo que ser vanguardista. No, es porque, o por lo menos yo lo siento así, es porque es estar como a la altura de los acontecimientos que van pasando y tratar de estar un pasito y soñar e imaginar qué pasa si le doy un robot a un niño de 4 años, qué hará, no importa, investiguemos, algo va a pasar y veremos y evaluemos y si hay que modificar, modificamos. Y una de las cosas que yo quería decir, que vos los traías también un poco, que otra de las señas de identidad para mí fundamentales es el arte, es lo artístico, ¿no? Hay una estética en el jardín que se mantiene. Y siempre esa cuestión de traer la literatura, la poesía, las películas, el traer teatro, es una cosa que ¿ves? Y hace unos años, ¿qué pasó en este país? Por ejemplo, hay un bachillerato artístico, algo que en AEBU ya estaba desde el 74, ¿no? Porque las artes atraviesan todo, o sea, no es contradictorio con la física, la química o la matemática. Y AEBU siempre tuvo eso, ¿no? Esa cuestión de si no sabemos, preguntemos, o sea, desde nuestro rol de docente. Y lo otro es que también me parece, es lo colectivo, ¿no? Eso también trae sus riesgos, digamos, ¿no? Pero nos reunimos a planificar, se discute todo en AEBU. Y eso tiene, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, pero en el suma es que no se puede hacer sin los maestros, sin todo el colectivo, ¿no? Es como que, bueno, y a las pruebas me remito, digamos, es otro tema, pero una reforma educativa sin los docentes, pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, hay gente que se le ocurre. Por suerte a AEBU nunca se le ocurrió, siempre tuvo claro, desde el inicio, que es el con todos, si no, no es.
Capaz que para agregar es, más allá de si es francés o es inglés, que en su momento fue una discusión, porque también tenía una ideología atrás, o acompañar un camino de lo que acontecía como global, es el lugar que tiene el niño en el jardín. Entonces es el lugar de la escucha, de los encuentros, donde te pueda contar qué hizo el fin de semana, si está triste, si está contento, si a la mascota, si al abuelo, donde entra la vida, porque el jardín es parte de la vida. Entonces se habla de la muerte, si falleció un abuelo, o se habla del nacimiento de un hermano, o sea, no hay temas tabú, porque la vida engloba todo y el niño vive todas esas experiencias que tiene la vida, las fortuitas, las alegres y las tristes, y es parte de ese de acompañar eso, de la escucha, de estar disponible. Creo que, y Carolina lo comparte, es como los docentes disponibles a eso que está aconteciendo. Cuando vos decías los docentes con amor, con pasión, con inteligencia y estando disponibles. Y creo que eso marca realmente un sello. Que esto no quiere decir perfecto, porque no hay institución perfecta y no hay docentes perfectos, porque el humano no es perfecto, pero sí con una reflexión constante para seguir mejorando, que creo que es el desafío que tomamos de este origen tan comprometido, y es el desafío que como docente tenemos, es bueno poder reflexionar, generar metacognición, generar amplitud de pensamiento, generar como pensamiento divergente a la hora de los desafíos, de la realidad que nos toque como institución, que bueno, ya vimos en este recorrido casi 50 años, que a cada generación le tocó una coyuntura y un desafío distinto. La alegría, la esperanza, que no falte a la hora de construir en el aula, de construir en la institución, es entretejido con la familia, con la comunidad, con los funcionarios de EBUTO y en la interna con nosotros, las docentes y los funcionarios del jardín en particular.
Bien, la llevo ahora a su rol como directoras, cómo fue para cada una. No sé si acá hubo una figura que se nombró mucho, que fue la de Isabel Miranda. No sé si llegó en tu caso, Carolina, a pasarte ella la posta a vos.
Exacto. No,
hubo alguien en el medio.
Clara Nicolini.
Ah, bien, estuvo Clara, que también estuvo acá, sí, es verdad, que también estuvo acá. Claro. Pero bueno, ¿cómo fueron esos pasajes de posta entre cada una de las generaciones? ¿Qué implicaba, qué responsabilidad implicaba ser la directora del jardín? Si estaba esa figura de Isabel, que era también un faro, que muchos la nombraban como una figura que fue muy relevante. ¿Cómo lo vivieron?
Y bueno, Isabel, un faro total y absoluto. Una persona en la que yo qué sé, desde que yo entré te mirabas en ella, ¿no? Digamos, o ella solo te miraba y vos ya sabías lo que tenías que hacer. Era algo así. Pocas palabras, digamos, pero contundentes. Pero bueno, una compañera que estaba, que tenía esa, una capacidad para, no sé, trabajar 24 más por día, con una capacidad de trabajo impresionante, con... Yo siempre intentaba eso, ¿viste? De ella sabía absolutamente todo, digamos. Sabía de los alumnos y de los padres, que es otra pata que ahora mientras Andrea hablaba, fundamental. Sí, la comunidad y los padres también son un factor ineludible en la tarea. Si no existan ellos, no, tampoco se puede. Y bueno, la salida de Isabel después de muchos años implicó, bueno, nada, la vida. Y ahí tomó Clarita, que ya era coordinadora del jardín, un poco como lo que... Por eso la historia, como pasó ahora, digamos. Yo era la directora y Andrea era la coordinadora y Andrea pasó a la dirección. En ese momento se hizo lo mismo. Cuando Clara se va, que es a fines del 2002, es un año muy... Bueno, se están recordando los 20 años de la gran crisis del 2002, un año muy complicado para todo el sindicato, bueno, para todo el país, pero específicamente el sindicato. Y bueno, y en el 2003 tuvimos que asumir con ciertas restricciones, obviamente, ya no se podía tener un equipo director muy grande, como sí se tuvo en la época de Isabel, y además teníamos menos alumnos, ¿no? Y bueno, y ahí se hizo todo un trabajo con las compañeras, tomamos algunas medidas y por suerte yo tenía el apoyo de todo el personal y de todo el sindicato en ese momento, que era un momento de, te reitero, de recortes, de menos alumnos, de 3.000 compañeros sin empleo, muy difícil, muy difícil, pero como dice Andrea, hemos tenido desafíos en lo largo de todos estos años y bueno, y se tomaron y salieron y uno puede decir, bueno, ahora el jardín sigue adelante, ha crecido, en fin, se han tomado medidas las correctas, ¿no? Para que esto se mantenga, ¿no? Entonces, bueno, nada, y bueno, y en el caso creo que la transición, por lo menos yo lo veo desde mi lugar, no sé Andrea, pero fue una transición muy, muy, muy lisa, muy sin ningún problema, digamos, porque una que ya nos conocíamos, ya entré en el 2000, yo lo conocí ahí, o sea que ya teníamos como 16 años de trabajo juntas, y también fuimos compañeras maestras paralelas, digamos, entonces, bueno, uno no siente que, bueno, se termina el mundo. No, el mundo no termina. Uno se va por ahí, hace su vida de jubilada y uno deja en buenas manos al jardín y sabe que todo va a estar bien.
Sí, recuerdo... Claro, yo asumo como coordinadora y estaba Carolina Núñez, que ya venía hacía 11 años como directora y eso es una espalda, es como, ¿no? Entras y estaba también... Lilian Gómez en la secretaría, entonces claro, uno va aprendiendo esa teoría que uno estudió para gestionar, pero la vive en la práctica y bueno, la práctica y la teoría a veces no van tan de la mano y bueno, no es lo mismo empezar sola que empezar con gente que ya tiene experiencia y te transmite todo, te da todo por un bien superior que es el jardín, ¿no? Y vos traías esto de Isabel Miranda, yo no compartí con Isabel Miranda años de trabajo, pero sí después la compartí como, como abuela de niños que vinieron al jardín. Y recuerdo cuando estaba en la coordinación y en la dirección. Y, o sea, es algo que se transmite, que yo no la viví como directora, pero sé lo que fue, sé lo que dio, que sostuvo 20 años la institución, porque yo siempre digo, una buena idea sostenerla unos años es una cosa, pero darle una continuidad de 20 años es como un desafío grande. Y yo siempre le tuve como mucho respeto, o sea, como que valoración, respeto, admiración a esa mujer, que no compartí trabajo, sí compartí desde el lado de que era abuela. Y me acuerdo en una fiesta en la plaza, que ahora justo estábamos hablando, que ella me dijo, qué bien, nena, que sigue el jardín bien. Y eso para mí fue uno de los elogios más grandes que yo tengo en este rol de directora que hace unos años que asumí, por, bueno, por lo que significó y significa Isabel Miranda para el jardín de AEU, para la guardería de AEU.
Claro. Bueno, vamos a cerrar con dos noticias. Una que tiene que ver con esta iniciativa que se ha generado en torno al jardín, que ha sido un poco la excusa para hacer todas estas entrevistas, que es el pedido a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria de que se coloque en el jardín, en el edificio de calle Juan Carlos Gómez, una placa de memoria, que eso está, por lo que nos cuentan, las gestiones muy encaminadas, así que estamos celebrando de que ello se consiga porque ya se han dado sobradas muestras de que es merecido. Y otra noticia es algo que va a pasar la semana que viene, que Andrea lo mencionó recién, que es la fiesta en la plaza, fiesta en la calle, que va a ser en la Plaza España, como hace unos años. Y bueno, contamos algún detalle, una invitación, un adelanto, Andrea.
Bueno, primero están todos invitados, que es una fiesta en un espacio público donde se encuentra la comunidad educativa con el barrio, con los funcionarios, con las ex maestras jubiladas, directoras jubiladas. Así que, Carolina, te esperamos. donde va a haber como... un momento de juego libre, como siempre hay, con bases que organizan las maestras, algunos talleristas vienen de afuera, y después están los famosos sapos cantores, que sé que estuvo Meche, sí, Martínez y Amparo hablando de toda la trayectoria de los sapos cantores, que está así muy actuales, con mucha fuerza, con muchas ganas de presentarse, conjugando lo educativo, el juego, lo creativo, lo expresivo. Y después terminamos con Majo Hernández y su banda. Empieza a las 4:30 y bueno, es volver después de 2 años de paréntesis que tuvimos, volver al encuentro grande que nos llena de alegría.
Muy bien, estaremos ahí la semana que viene, capaz que volvemos a hacer la invitación con alguna otra maestra aquí en el estudio, en la radio, pero allí estaremos. Gracias por este rato, Carolina y Andrea, y bueno, un placer haber escuchado sus historias.
Bueno, gracias, Nacho.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.